Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Pasado el ecuador de la campaña madrileña, un nuevo sondeo da hoy la victoria a Isabel Díaz Ayuso, aunque la presidenta madrileña estaría obligada a pactar para gobernar de nuevo en la Comunidad de Madrid. Según la encuesta de Metroscopia para el País, la candidata del Partido Popular se haría hoy con 59 escaños, con lo que le restarían 10 para llegar a esa mayoría absoluta que podría conseguir pactando con Vox, que según este sondeo escalaría hasta los 13 diputados autonómicos. Quien no podría gobernar sería el bloque de la izquierda, que, igual que ayer, aseguró el sondeo de La Razón, no superarían esos 64 escaños. Eso sí, según Metroscopia, el reparto de escaños sería otro y en este caso Más Madrid se colocaría pocos pasos por detrás del Partido Socialista, que pasaría de los 37 escaños que cosechó en las elecciones de mayo de 2019 a 28 el próximo 4 de mayo, mientras la formación de Mónica García subiría de 20 a 25. Pero como siempre, estos sondeos solo muestran cuál puede ser el camino que luego decidirán ya de forma oficial los madrileños en las urnas. Madrileños que asisten estos días a una campaña con un nivel de crispación muy elevado y en la que han entrado en juego también las amenazas que han recibido algunos miembros del Gobierno, la Guardia Civil y también Unidas Podemos. De hecho, hoy la imagen de portada de varios diarios en prensa es la de la ministra Reyes Maroto portando esa imagen a toda página de La Navaja, que el viernes llegó a su ministerio vía carta y no fue detectada por los servicios de vigilancia hasta ayer. Un hecho en el que no recala demasiado el Partido Socialista, aunque Vox ya está pidiendo la dimisión del ministro de Interior por no haber sido capaz, dicen, de garantizar la seguridad en los ministerios. Reitero, la carta a la ministra Reyes Maroto llegó el viernes y se ha pasado todo el fin de semana en la sede del ministerio hasta que ayer lunes fue detectada. Esta es otra de las dudas que se cierren, como ven, sobre esta cadena de amenazas que han logrado eludir todo tipo de controles. Serán los tribunales los que diriman lo ocurrido aquí y quién tiene que asumir la responsabilidad, pero la verdad es que esto ha cambiado la campaña. Si suman votos o no, la imagen de víctima habrá que verlo en las urnas, pero este juego no ha gustado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana decía esto.
Vivimos escoltados, muy a nuestro pesar. Yo estoy encantada, por cierto, con mis escoltas. No es una vida sencilla. Yo hasta para ir a comprar una barra de pan o para sacar a mi perro, todos los políticos que estamos en primera línea, hemos recibido amenazas en algún momento. Yo estuve en una lista yihadista una vez, que se publicó en un medio. He recibido también por internet, por muchos medios, también amenazas. Pero no hay que trasladarlo, no hay que comentarlo, no hay que ponerle el foco.
Claro, no ha tardado en defenderse la ministra Reyes Maroto y una vez más lo ha hecho acusando sin pruebas. La titular de Industria ha dicho también en Radio Nacional que si ella está amenazada hoy, en parte, es por su discurso de odio y de llamarle gobierno criminal. Ha vuelto a relacionar lo ocurrido con la formación de Santiago Abascal, con Vox. Acto seguido, ha tratado de defender, como van a escuchar, que aún así no lo está utilizando en campaña.
Yo no soy una persona que esté utilizando esto para ganar las elecciones. Si esto lo he dicho es porque creo que hoy somos muchos los que estamos amenazados y por lo tanto es una llamada de atención de las causas, de por qué hemos llegado aquí, por qué tenemos ahora mismo esa polarización en la política que hace que no hablemos de lo importante, que estos hechos se producen porque hay causas que los están motivando y esas causas son el discurso del odio que la ultraderecha constantemente está llevando al Parlamento y en la calle, ¿no?
Sin embargo, coincidirán con nosotros en que sin duda recibir amenazas es muy grave, no debería pasar, pero salir a dar una rueda de prensa improvisada en el Congreso, ataviada con la denuncia y de paso con una gran foto de La Navaja, hombre, pues hace difícil entender que, bueno, que ya que estamos, pues vamos a ver si acusando sin pruebas a los rivales, pues nos llevamos un puñado de votos. Y es que es difícil no pensar así, cuando ayer las reacciones de condena, muy lícitas, hay que decir, venían acompañadas también de esos eslóganes que los socialistas y Podemos están utilizando en la campaña madrileña. Esta que van a escuchar es la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. Ayer se especuló incluso con que ella anunció antes el descubrimiento de La Navaja que el propio Ministerio de Industria.
Me acaban de hacer llegar que nuestra compañera Reyes Maroto acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Y desde aquí, no vais a pasar al fascismo, no vais a pasar. Se acabó. Esto sí que va de democracia, va de democracia. A Pablo Iglesias, a Fernando Marlaska, a María Gámez y a Reyes Maroto, nuestro ánimo, nuestro apoyo. Los demócratas somos más y los vamos a parar en las urnas.
Los vamos a parar el 4 de mayo.
Ella fue la primera, luego hubo muchas más reacciones también desde las filas de Podemos, desde las que Pablo Iglesias, candidato a la comunidad, hombre, no olvidó condenar, pero también señalar que, oigan, que él también ha recibido amenazas.
Ya está bien, no hay derecho. O sea, no hay derecho que porque Reyes haya dicho que está disponible para el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid tenga que recibir una navaja ensangrentada. Esta persona tiene hijas, adolescentes. Ya está bien. O sea, hoy es esto, ayer son las balas amenazándome a mí, a mi padre, a mi madre, a mi compañera, al ministro del Interior, a la directora de la Guardia Civil. Esto no se puede consentir.
Y así discurre la campaña a Madrid, donde lo grave es también de lo que no se está hablando, que es lo importante. No se está hablando de las propuestas para solucionar los problemas de la gente agravados y mucho, como saben todos ustedes que nos escuchan, por esta pandemia que sigue arreciando en nuestro país. Si hacen ustedes un ejercicio de análisis, se saben pocas propuestas y si se saben, son poco concretas. Por supuesto, ya del dinero con el que se respaldan, hablamos otro día. Pero fíjense, la situación puede ir a mucho peor en este nuestro país. En Cataluña, donde se hace hoy la política ante la incapacidad del separatismo de llegar a acuerdos, es ya directamente en la cárcel.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia, porque hasta allí, hasta en la cárcel de Lladoner, se va a ir esta tarde el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, para tratar de llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya antes de que se cumpla ese plazo para que haya unas nuevas elecciones en esta autonomía. Queda menos de un mes, enseguida se lo vamos a contar. Antes, vamos con más reacciones a esas amenazas que han recibido varios políticos socialistas y de Unidas Podemos, como les decíamos. La última llega desde la Moncloa, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que está en marcha en estos momentos. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.
Ninguna amenaza va a ser, ningún acto de violencia, ninguna intimidación contra ministro, altos cargos o responsables públicos va a conseguir debilitar las profundas convicciones democráticas que conforman este Gobierno.
Sobre la amenaza recibida por la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha hablado el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto. Cree que el PSOE está tratando de rentabilizar lo sucedido.
Utilizar una amenaza y hacer pública una amenaza realizada por una persona que sufre esquizofrenia y hacer de eso el único argumento para agitar al electorado es indecente, es intolerable y es impresentable.
De hecho, en el Partido Popular achacan la agitación de la campaña con los bajos pronósticos electorales del Partido Socialista. También lo piensa así el líder de Vox, Santiago Abascal, que además ha puesto en duda esas amenazas. Lo ha hecho una vez más. Cree que todo está orquestado por la izquierda.
Parece que estamos ante un montaje de la izquierda ante los datos y las encuestas que pronostican una derrota y una debacle histórica de los partidos de izquierda en Madrid.
Porque se lo contábamos al inicio de este informativo, la encuesta que publica hoy el diario El País sitúa a los de Ángel Gabilondo muy lejos del Partido Popular y a punto de ser alcanzados por Más Madrid en el Congreso. Han preguntado a Iñigo Errejón por esa subida de su formación. Cree que el 4 de mayo el resultado será aún mejor que el que vaticinan estos sondeos.
Bueno, efectivamente Más Madrid no para de subir en las encuestas y hace posible ya un gobierno diferente, un gobierno decente. Yo le tengo que decir, en primer lugar, que no hemos tocado techo. En todo caso, ya no se van a publicar más encuestas, mañana creo, no se van a publicar más encuestas, pero todas las que hemos conocido hasta ahora muestran claramente que no hemos tocado techo, que hay un efecto en Mónica García y que nosotros vamos a por todas.
Pero al margen de la campaña madrileña están pasando más cosas, como cada día vamos a actualizarles los datos de la evolución de la pandemia y hoy además les contaremos la preocupación que existe en algunas autonomías con esa variante del coronavirus que está haciendo estragos en India. Y ante esto el gobierno acaba de tomar medidas. Alicia González.
No se prohíbe la llegada de pasajeros procedentes de la India porque no hay vuelos directos entre España y el país, pero a partir de ahora todos aquellos que lleguen de la India deberán hacer cuarentena obligatoria. Lo acaba de anunciar la portavoz del Ejecutivo tan solo unas horas antes, aquí en Es la Mañana de Federico. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pedía al gobierno que tomara cartas en el asunto para frenar la llegada de la variante india a nuestro país. Lo hacía así.
Con respecto a la variante india, nosotros, lógicamente, estamos preocupados. O sea, llegará el primer caso a España, eso con absoluta seguridad, no tengamos ninguna duda. Si en Reino Unido hay 103, si en Italia hay, si en Suiza hay, aquí llegarán. Y no solo el control del vuelo directo de India, sino ver las conexiones, o sea, son los viajeros que vengan de esos destinos.
Y atención ahora a esto que puede poner en aprietos al gobierno, porque el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la Junta de Castilla y León y ha condenado al Estado a pagar a esta autonomía 182 millones de euros de la liquidación devolución del IVA de 2017. Es la primera sentencia de este tipo dictada en nuestro país y ahora abre la puerta a que otras regiones en la misma situación hagan lo mismo y reclamen en los tribunales su dinero, algo que podría suponer el pago de hasta 4.150 millones de euros. Alfonso Fernández Mañueco es el presidente de Castilla y León.
Castilla y León gana, Sánchez pierde. Vamos a reclamar una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que ese dinero llegue cuanto antes, porque es de las personas de Castilla y León, irá destinado a la reactivación económica íntegramente, a los autónomos, a las pymes y a los empresarios que más han sufrido por la pandemia.
Y además, pendientes en este informativo de todas las noticias que nos llegan a cada minuto desde Burkina Faso, porque los dos periodistas españoles secuestrados podrían haber sido, según la última hora, asesinados por terroristas. Así lo afirman en estos momentos varios medios internacionales. Los dos españoles y otro periodista irlandés fueron secuestrados ayer tras sufrir un ataque, una patrulla contra la caza furtiva acompañada de instructores y periodistas occidentales.
Es noticia.
Es martes 27 de abril. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga al gobierno catalán a vacunar sin dilaciones a policías y guardias civiles. Da 10 días para que se les inmunice la misma proporción que a los Mossos.
La Fiscalía Provincial de Madrid recurre de nuevo la absolución de Xavi Alonso y pide que se repita el juicio con otro tribunal. El exfutbolista fue absuelto hace tan solo unos días de 3 delitos contra Hacienda.
El gasto en pensiones sube un 2,6% en abril hasta la cifra récord de 10.136 millones de euros, según datos de la Seguridad Social. Además, por segundo mes consecutivo, las altas en pensiones han superado a las bajas.
En Tarragona ha detenido un hombre por quemar viva a su pareja en la Bisbal del Penedès. La mujer de 50 años falleció ayer en el hospital, víctima de las quemaduras pocas horas después de la agresión.
Y mueren al menos 17 personas en un cayuco que Salvamento Marítimo ha localizado en la ruta hacia el Hierro. Por ahora solo se han podido rescatar vivas a 3 personas. La cifra de fallecidos puede aumentar.
Y en cuanto al tiempo, día de cielos bastante nubosos, los chubascos y las lluvias y tormentas fuertes están hoy además centrados en Andalucía y en Castellón, así que vamos a conocer con más detalle esa previsión del tiempo para hoy. Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología, muy buenas tardes.
Buenas tardes, continúa el tiempo muy inestable en la península con chubascos y tormentas prácticamente generalizados. En Baleares los chubascos serán más ocasionales y en Canarias solo esperamos algunas precipitaciones en las zonas montañosas. En la península, chubascos y tormentas que durante la tarde serán localmente intensas las precipitaciones en las provincias de Toledo y de Ciudad Real, en el sur de la Comunidad de Madrid, en Teruel, en el interior de la Comunidad Valenciana. En todas esas zonas, en tan solo una hora, se pueden recoger más de 15 litros por metro cuadrado. Posibilidad de granizo en las provincias de Valladolid, Zamora y Salamanca y lluvias que seguirán siendo persistentes en Andalucía y en el área del Estrecho. En la provincia de Sevilla, en 12 horas, se pueden acumular más de 80 litros por metro cuadrado. Hoy con chubascos más dispersos en el tercio norte, pero mañana miércoles, durante la tarde, los chubascos y las tormentas serán más intensos en el norte. El miércoles por la tarde, precipitaciones localmente fuertes en Castilla y León, en Aragón, en el norte de Cataluña, en el este del Sistema Central y en la zona del Sistema Ibérico. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a partir de las 3 menos 10 en este informativo Todo el Deporte, vamos de momento con el avance. Sergio Valente, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día muy especial para el madridismo. Esta noche, a partir de las 9, arrancan las semifinales de la Liga de Campeones y vuelve a jugar el Real Madrid, que recibe al Chelsea. Luego damos todos los detalles de esta eliminatoria. Mañana la otra semifinal entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Pero en los deportes, esta mañana la noticia está en Alemania. El Bayern de Múnich ha fichado al entrenador más caro en la historia del fútbol. Ha pagado 25 millones de euros al Leipzig por Julian Nagelsmann, técnico de tan solo 33 años.
Las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias. Unos instantes, no se muevan porque vamos con la última hora de la campaña.
No se preocupen, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Este 1 de mayo sal a defenderte. A defenderte para recuperar tu trabajo y un salario digno. A defenderte de la competencia desleal que arruina tus condiciones de trabajo. Sal a defenderte ante el atraco de Hacienda y ante la traición de los sindicatos sumisos. Este 1 de mayo, a las 12, en la Plaza del Conde de Casal. Sal a defenderte con el Sindicato Solidaridad y Vox. Es noticia. Es radio.
Recta final de la campaña madrileña en la que irrumpe hoy una de las últimas encuestas que vamos a conocer antes de que el próximo martes los madrileños acudan a las urnas para decidir con su voto el futuro de la comunidad. Hoy es Metroscopia para El País quien augura una amplia victoria para la presidenta Díaz Ayuso, que aún así inevitablemente se verá obligada a llegar a pactos para poder revalidar el gobierno de la región si se cumplen lo que dicen los sondeos. Con Vox la alianza estaría segura y la mayoría absoluta también, pero la presidenta se resiste a confirmarlo repitiendo una y otra vez que quiere gobernar sola. Por el lado de la izquierda, ojo, porque la presión se cierne sobre un PSOE al que Más País pisa los talones. Según Metroscopia, los de Mónica García llegarían a los 25 escaños frente a los 28 de Gabilondo, que se deja por el camino 9 diputados desde las elecciones de mayo de 2019. Así las cosas, y con estos datos en la mano, hoy los candidatos han vuelto a salir a la calle para pedir el voto en medio de una campaña enrarecida por las amenazas que no han pasado por alto ni uno ni otro bloque. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Amenazas que, según Isabel Díaz Ayuso, suelen recibir los políticos que están en primera línea. En su opinión, ponerlas en el foco mediático provoca que se genere un estado de alarma y que además se puede provocar un efecto contagio. Añade que si ella hubiera estado en la posición de la ministra Reyes Maroto, nadie se habría enterado de esta amenaza.
Yo, desde luego, si recibo la misma amenaza que la ministra, lo hubiera hecho de otra manera, muy diferente. Probablemente nadie lo sabría. Hubiera actuado como es mi responsabilidad, pero lo hubiera dejado ahí y no le hubiera dado más importancia. Y más teniendo en cuenta que es una persona que tiene una enfermedad mental, luego se están mezclando muchas cuestiones, ¿no?
Llamaba Ayuso a no poner el foco en las amenazas, pues eso es exactamente lo que ha hecho el candidato socialista Ángel Gabilondo.
Aquí en Madrid, en plena democracia, en este mismo mes de abril de 2021, 4 personas con cargos públicos, con importantes responsabilidades políticas y sociales, todas las personas son importantes, pero estas tienen también un marcado carácter simbólico. Han recibido amenazas de muerte.
Por cierto, que Gabilondo ha vuelto a insistir en pedir un cordón sanitario a Vox. Isabel Díaz Ayuso ha respondido que si es verdad que no quieren que estén los de Santiago Abascal, que la apoyen a ella. Y le dice Gabilondo que no va a apoyar ni a unos ni a otros.
Gracias, Paloma. Los socialistas insisten en tratar de frenar a Vox fuera de las urnas, mientras desde la formación de Santiago Abascal han retado a los dirigentes del PSOE a que acusen a su partido de instigar esta violencia, a que acudan a la justicia, porque de lo contrario quedará claro, ha dicho Santiago Abascal, que lo único que están haciendo es una campaña teatro. Maite Loureiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vox atribuye a montaje de la izquierda las cartas enviadas a los ministros con balas y una navaja después de que se conociera que el autor de la misiva a la ministra Reyes Maroto padece esquizofrenia. Declaraciones de Santiago Abascal en un encuentro en directo con ABC.
Parece que estamos ante un montaje de la izquierda ante los datos y las encuestas que pronostican una derrota y una debacle histórica de los partidos de izquierda en Madrid.
Abascal se ha mostrado muy molesto con las acusaciones de la izquierda por responsabilizar a su partido de lo ocurrido y acusarles de incitar a la violencia, y les reta que vayan directamente a detenerles si opinan de esa forma.
Ha llegado a decir, yo creo que es una de las cosas más graves que se han dicho en la política española últimamente, que todos los demócratas están amenazados de muerte si no se derrota a Vox en las urnas. Es decir, nos ha convertido directamente en una especie de organización terrorista. Si lo tienen tan claro, que vengan y que me detengan, que nos procesen, que nos lleven ante los tribunales. Si realmente no están ante un auténtico teatro, que procedan con las fuerzas de seguridad, con la Fiscalía, y que nos lleven ante los jueces si realmente Vox es un partido que está incitando a la violencia.
El líder de Vox niega que a su partido le convenga la tensión porque dice que eso les impide explicar sus propuestas.
Gracias, Maite. También en el Partido Popular han animado a los socialistas a que acudan a la justicia para denunciar estas amenazas, mientras han dejado claro al Partido Socialista que no van a admitir lecciones sobre pactos que tienen que hacer o no para gobernar en la Comunidad de Madrid. Tratan de acabar así contra uno de los ejes de esta campaña de Ángel Gabilondo, empeñado cada día en obligar a Díaz Ayuso a manifestar públicamente si gobernará o no con Vox. Miriam Muro.
Buenas tardes. Desde el Partido Popular avisan al Partido Socialista. No están dispuestos a recibir lecciones en materia de pactos del partido de un Pedro Sánchez que ha tenido como socio a Bildu. Escuchamos a Pablo Montesinos.
Lecciones de la señora Lastra, de la señora Calvo, del Partido Socialista, ninguna. Nosotros queremos gobernar, como ha dicho la presidenta Ayuso, en solitario. Nuestro contrato es con todos los madrileños. Queremos obtener una mayoría rotunda y por eso hacemos esa apelación a unir el voto de centro derecha y también al votante socialista descontento.
Además, los populares critican también que en estos últimos días de campaña en la Comunidad de Madrid los socialistas estén utilizando las supuestas amenazas con fines electorales. Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado.
Utilizar una amenaza y hacer pública una amenaza realizada por una persona que sufre esquizofrenia y hacer de eso el único argumento para agitar al electorado es indecente, es intolerable y es impresentable.
Animaba a Maroto también a denunciar las amenazas ante la policía y no hacerlas, decía, públicas en mítines.
Gracias, Miriam. Por cierto, que en la izquierda tienen claro que la unión es la única vía, si hay alternativa alguna, de evitar un gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Ha dicho hoy el líder de Más País, Íñigo Errejón, que él tiene claro que no se va a confundir de adversario, descartando así cualquier apoyo a un gobierno del PP para evitar así que pudiera gobernar Madrid con Vox. Sobre las encuestas y un posible sorpaso al PSOE, Errejón no descarta nada.
Bueno, efectivamente Más Madrid no para de subir en las encuestas y hace posible ya un gobierno diferente, un gobierno decente. Yo le tengo que decir, en primer lugar, que no hemos tocado techo. En todo caso, ya no se van a publicar más encuestas, mañana creo, no se van a publicar más encuestas, pero todas las que hemos conocido hasta ahora muestran claramente que no hemos tocado techo, que hay un efecto en Mónica García y que nosotros vamos a por todas.
Y todo esto en Madrid, mientras en Cataluña el reloj para una nueva repetición electoral sigue en marcha y desde ese lunes entramos en la recta final para que los socios separatistas logren sellar ese acuerdo de legislatura antes de que expire ese plazo que, recordamos, finaliza el 26 de mayo. Como les venimos contando, el ritmo de las conversaciones es lento porque tanto Esquerra como Junts esperan con especial interés a ver qué ocurrirá el próximo 4 de mayo en Madrid y cómo afectará el reparto de fuerzas al gobierno de Pedro Sánchez. Aún así, las escenificaciones de los separatistas continúan y hoy volveremos a asistir a un nuevo ejemplo que demuestra que el futuro de Cataluña se resolverá entre Waterloo y la cárcel. Esta tarde, reunión del candidato de Esquerra, Pere Aragonès, con el preso Jordi Sánchez en la prisión de Lledoners para tratar de repartir esas futuras consejerías del nuevo gobierno. Una cita que ha desatado mucha expectación y muchas críticas por parte de las formaciones constitucionalistas. Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Críticas desde la oposición porque hasta los propios separatistas advierten de que Noelia no se era ni mucho menos esta la reunión definitiva. De aquí hoy no saldrá un acuerdo de gobierno. Dicen que es una nueva toma de contacto. En realidad es la manera de volver a situar a los presos en ese primer plano de las negociaciones como mensaje velado al gobierno de Pedro Sánchez, que sabe que una vez se forme gobierno en Cataluña tendrá que resolver los indultos. El encuentro sí que nos va a dejar una primera imagen entre el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, y el preso y secretario general de Junts, Jordi Sánchez, que básicamente dedicará este cónclave al reparto de las tres consejerías más deseadas, la de Exteriores, de la que dependerá el futuro de Puigdemont, la de Hacienda y Economía, que serán las que gestionen los fondos europeos, y al margen la de Interior, seguramente la más compleja por las presiones que ejercerá la CUP para el control de los Mossos y para la que suena ya Roger Torrent. Quedarían pendientes dos altos cargos también muy disputados, el que se encargará de gestionar el reparto de subvenciones a los medios afines y el control de la corporación de medios que integra TV3. Esquerra sigue presionando con el ultimátum del 1 de mayo. En Junts aseguran que esa presión es solamente en el plano mediático y que en privado ambos esperan al resultado de las elecciones madrileñas.
Y en este punto del informativo atendemos como cada día la evolución de la pandemia y destacamos hoy dos autonomías. La primera, Andalucía, que baja su tasa de incidencia, pero aún así sigue por encima de los 1.400 nuevos contagios, como también ocurre en Cataluña. Alicia González.
La Consejería de Salud andaluza ha notificado hoy 1.444 nuevos contagios por coronavirus. Se trata de una cifra elevada, pero hay que decir que es inferior a la de ayer y que por octavo día consecutivo la tasa de incidencia acumulada a 14 días ha seguido bajando. Se instala hoy en los 237 casos, un nivel que no alcanzaba desde el 16 de abril. Por su parte, en Cataluña se han sumado 1.437 contagios y hay que lamentar 23 fallecidos más, mientras que en las últimas 24 horas se ha rebajado mínimamente la presión hospitalaria. La incidencia acumulada de esos casos por cada 100.000 habitantes a 14 días baja a 277 casos, uno menos que la pasada jornada.
Gracias, Alicia. Al calor de estos datos, lo vital, como saben todos ustedes, es impulsar ese proceso de vacunación, pero para ello las autonomías tienen que disponer de las dosis necesarias de la vacuna. Al respecto, ha hablado hoy el presidente de Murcia, que ha denunciado que el Ministerio de Sanidad ha reducido la previsión de envío de vacunas de Janssen y finalmente remitirá a Murcia 4.000 dosis de las 8.000 que estaban previstas para este jueves 29. Y no ha sido el único que ha denunciado que no llegan esas vacunas. Lo ha dicho también en esta casa, esta mañana, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En Es la Mañana de Federico, ha defendido Enrique Ruiz Escudero que la escasez de vacunas es tremenda, mientras la ministra Darias habla de momento histórico. La crónica es de Jesús Sánchez.
La cepa india es ya una realidad en países como Reino Unido, Italia, Suiza. Por ello, Enrique Ruiz Escudero señala Barajas como punto clave para controlar la transmisión de esta nueva variante.
Estamos preocupados. O sea, llegará el primer caso a España, eso con absoluta seguridad, no tengamos ninguna duda. Si en Reino Unido hay 103, si en Italia hay, si en Suiza hay, aquí llegarán. Y no solo el control del vuelo directo de India, sino ver las conexiones, o sea, son los viajeros que vengan de esos destinos. ¿Cuál es el éxito de países que tienen muy pocos casos? Australia, el control de las fronteras.
Sobre el ritmo de vacunación y el objetivo de tener vacunado al 70% de la población en verano, Escudero da un golpe sobre la mesa con datos que al menos de momento dejan una realidad que no se corresponde con las previsiones del gobierno de Pedro Sánchez.
Esas 9.200.000 ahora mismo es que hemos recibido 2 millones, que quedan 7.200.000 vacunas que tengamos que recibir para poder llegar a ese 70%. O sea, es que tienen que multiplicar por 4 lo que nos está llegando, lo que nos ha llegado en estos 4 meses. Y yo, sinceramente, veo una cifra difícil de alcanzar.
Y critica, por tanto, la falta de previsión del gobierno central. Escudero ha confirmado que la semana pasada Madrid recibió menos vacunas que la semana anterior y asegura que es imposible hacer pronósticos, ya que les informan de la llegada de vacunas de un día para otro.
Al hilo del proceso de vacunación, y como les hemos contado, el gobierno catalán, ya saben ustedes que estaba discriminando a policías y a los guardias civiles destinados en la región, privándoles de las vacunas contra la COVID-19 en contraposición con los Mossos d'Esquadra y los policías locales. Pues bien, sepan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña este martes ha dado un plazo máximo de 10 días a la Generalitat para reanudar la vacunación de estos agentes. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado que sin excusa alguna se garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación de los agentes de la Policía y la Guardia Civil que sirven en Cataluña, modificándose así el plan de vacunación de personal esencial de la Generalidad. El Tribunal da un plazo de 10 días para que se llegue a la proporción de vacunación de estos agentes respecto al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad que sí han sido vacunados, como los Mossos d'Esquadra o la Guardia Urbana. Además, solicita informe al Departamento de Salud catalán 2 días después de finalizar dicho plazo. El informe de la Fiscalía consideraba que la petición de medidas cautelares solicitadas por 2 sindicatos policiales para reanudar la vacunación estaba totalmente justificada. El 8 de abril, Jupol y Jucil recurrían la resolución de la Generalidad que anulaba sin nueva fecha la vacunación a los agentes de la Policía y de la Guardia Civil en Cataluña, alegando que suponía una vulneración al derecho a la igualdad y a la no discriminación porque sí se seguía vacunando a otros cuerpos de emergencias.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid 99.1 FM.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox se atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
No hay que tener miedo a la vacuna. Hay que vacunarse. La vacuna es la solución. Hay que vacunarse. Vacunarse es seguro y es imprescindible. Comunidad de Madrid.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Y hace ya media hora que hemos comenzado a contarles lo que es noticia este 27 de abril, en el que Castilla y León ha recibido una gran noticia, y es que el Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno Central a pagar a Castilla y León el IVA no ingresado de diciembre de 2017. Verónica Jorro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así lo recoge una sentencia dictada por el Alto Tribunal que responde a la demanda judicial interpuesta por los servicios jurídicos del Gobierno Regional después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León. En la demanda judicial, el Ejecutivo Regional solicitaba al Gobierno de España que se pagaran a la comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que asciende a 120,49 millones de euros. Asimismo, se reclamaba el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de financiación autonómica, que ascienden a otros 61,51 millones de euros. Sin embargo, el Tribunal no fija la cuantía. El Ejecutivo Autonómico estima que se le deben 182 millones de euros, ya que no queda debidamente acreditada que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado. Debería notificarlo el Tribunal en una sentencia posterior. En cualquier caso, desde la Junta celebran la noticia. Alfonso Fernández Mañueco es el presidente de Castilla y León.
Castilla y León gana, Sánchez pierde. Vamos a reclamar una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que ese dinero llegue cuanto antes, porque es de las personas de Castilla y León, irá destinado a la reactivación económica íntegramente, a los autónomos, a las pymes y a los empresarios que más han sufrido por la pandemia.
Una sentencia, la primera dictada en España, que abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación y que podría suponer el pago de hasta 4.150 millones de euros. Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, tras conocerse el fallo, han recordado que la región ya planteó recurso ante la Audiencia Nacional con unas estimaciones que pasan por un total de 130 millones de euros. Ahora confían en que este fallo judicial sirva para que también se le dé la razón de cara a recuperar ese montante.
Gracias, Verónica. Carlos Fernández Carriedo es el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Señor Fernández Carriedo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No ha sido fácil llegar hasta aquí, no se lo ha puesto fácil el Gobierno, pero finalmente no ha sido posible esa solución consensuada, y hay que subrayar que la sentencia destaca y mucho el trabajo que han hecho los servicios jurídicos de su Gobierno.
Así es, la verdad es que fuimos con la mano tendida, intentando reuniones con el Gobierno, la propia sentencia lo destaca. Uh-huh. Siempre ha habido voluntad de intentar el acuerdo, pero al final el Gobierno no nos ha respondido, no ha atendido las peticiones y no ha habido más remedio que la vía judicial. Y la vía judicial ha sido muy contundente y muy clara. Este es un dinero que han pagado ya los contribuyentes, que han pagado las personas de Castilla y León, y que tiene que revertir precisamente en servicios públicos para la gente. No es para que se lo quede el Gobierno. Y yo creo que el Gobierno se equivoca cuando entiende la necesidad de que pague la gente impuestos sencillamente para que el Gobierno administre sus recursos, sino para que esto sirva para mejorar la vida de la gente. Y nosotros en esta sentencia lo vemos muy claro. La gente ha pagado sus impuestos y la gente tiene derecho a recibir los servicios públicos que prestan las administraciones autonómicas.
No sé si le queda margen de actuación al Gobierno en este caso. En caso contrario, ¿cuál sería el plazo para la devolución de este dinero?
Pues la sentencia está clarísima. Claro, lo que dice la sentencia es que nos tienen que pagar la cantidad del IVA. Nosotros la cuantificamos, como se ha dicho, en 182 millones de euros, pero el tribunal no lo cuantifica porque el Gobierno no ha presentado una cuantificación alternativa. Su única cuantificación era cero porque no quería pagar. Lógicamente, el tribunal lo que no entra es valorar exactamente cuánto se recaudó del IVA y cuál es la cantidad que nos tienen que aportar, y por tanto ahora procede que el Gobierno determine esa cantidad y si hubiera alguna discrepancia, pues lógicamente en ejecución de sentencia tendría que resolverse, y si no hay discrepancia, que no tendría por qué haberla, pues que lo paguen cuanto antes para que este no llegue a la gente.
Señor Fernández, hay que destacar también que la nueva vía que abre esta sentencia al resto de autonomías, porque a primera hora, cuando ustedes notificaban esta sentencia, este fallo, han denunciado también lo que le puede costar al gobierno, porque esto abre la puerta que otras autonomías también recorran este mismo camino.
Efectivamente, porque el mismo problema que tenemos nosotros lo tenemos todos y, por tanto, esta es una demanda, un recurso que presentó la Junta de Castilla y León que hemos ganado, pero que el resto de comunidades autónomas, algunas también han presentado el recurso, lo pueden explorar, lo pueden presentar. Hombre, ahí lo razonable sería que el gobierno pues tomara una decisión sin necesidad de que se obligara a todas las comunidades autónomas a presentar la correspondiente reclamación, pero ya eso no me corresponde a mí decirlo. A mí me corresponde ya exigir que es una sentencia clara, de ejecución sencilla, y que el gobierno lo que tiene que hacer es pagar lo que nos debe, no lo que nos debe a la Junta de Castilla y León, lo que debe para que prestemos servicios a los castellanos y leoneses.
¿Tiene usted constancia de que alguna autonomía nueva, a lo mejor del mismo color político del Partido Popular, me refiero, gobernada por los populares, haya tomado el mismo camino ya?
Algunas presentaron recursos, no siempre por la misma vía que nosotros, y yo he recibido bastantes llamadas esta mañana de consejeros que se alegran de la decisión y que esperan, lógicamente, que también les sea de aplicación en el futuro para esas comunidades autónomas también.
Carlos Javier Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los informativos de Radio y un saludo.
Pues muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes de Radio.
Un abrazo.
Es noticia.
Y fundamental leer hasta ahora el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, ¿qué estáis destacando en estos momentos en el periódico?
Pues tenemos muchas informaciones, Noelia, sobre todo centrado en la campaña electoral de Madrid, como imaginarás.
¿Cómo
por
no?
ejemplo, nuestra apertura dice que el PSOE tropieza en su estrategia electoral con las amenazas a sus ministros. Por cierto, sobre las amenazas, una imagen y un titular: la policía atribuye las cartas con balas a un lobo solitario y teme el efecto llamada. Pero más allá de estos sucesos, nos centramos, por ejemplo, en las batallas educativas en Madrid. Un experto nos dice que la pública falla más en el sur y muchos están dispuestos a lo que sea porque sus hijos vayan a la educación concertada. Además de esto, nos vamos a Baleares, donde la justicia ha avalado que el gobierno balear dejara de pagar a un profesor de música porque no tenía el título de catalán,
eso
de la lengua
es tremendo,
catalana.
Tremendo, o sea, tremendo.
Así es. Reciente una información de nuestro compañero Eduardo Colón. Y también en Cataluña, porque el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad ha ordenado a la Generalitat vacunar en 10 días, en un plazo de 10 días, a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para equipararlos con sus compañeros, los Mossos de Escuadra. Una noticia hace unos minutos: ha confirmado el gobierno el asesinato de dos periodistas españoles que estaban trabajando en Burkina Faso. Y para finalizar, recomiendo una noticia, una entrevista, mejor dicho, deportiva, entrevista vintage al motorista Sete Gibernau. Recordarán los oyentes sus grandes duelos con Valentino Rossi. Nos cuenta muchas cosas. El titular el titular principal dice: viví una serie de cosas que hoy no viviría, ahora soy una persona diferente, una persona mejor.
Bueno, pues todo esto tan solo un clic, así que no se lo pierdan. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es, un saludo y gracias.
Buenas tardes.
Son las 2:37, la 1:37 en Canarias. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con el gobierno andaluz, porque dará a conocer hoy un nuevo paquete de rebajas fiscales que se presenta como una herramienta para dar impulso a la economía y acelerar la reactivación. Laura Montes.
Se trata de una segunda bajada masiva de impuestos, según palabras del consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo. Tendrá como beneficiarios a más de 4 millones de andaluces y supondrá para estos un ahorro total de 329 millones de euros. Entre las medidas está una reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para favorecer la compraventa de viviendas. También se contempla una reducción del tramo autonómico del IRPF.
¿Qué hacemos? Pues efectivamente lo que el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, con el apoyo parlamentario de Vox, nos comprometimos hace 2 años y medio, impulsar y dejar que Andalucía tenía que dejar de ser la comunidad autónoma de España con mayor presión fiscal, a ser ahora ya una de las comunidades autónomas donde menos impuestos se paga. Bajamos, como bien ha dicho el vicepresidente, todos los impuestos de nuestra competencia, insisto, para situar a Andalucía en la vanguardia de las regiones europeas.
Este paquete de medidas fiscales llegará al Parlamento andaluz para que salga adelante con el apoyo de Vox.
Gracias, Laura. ¿Preparado el dispositivo de seguridad en Madrid para las elecciones del 4 de mayo? Paloma Cuevas.
Buenas tardes. Un total de 7.700 policías nacionales y guardias civiles reforzarán la seguridad durante la jornada electoral en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Así lo ha desgranado este martes la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
Y garantizaremos la seguridad, como ya os he dicho, en la jornada electoral con 4.500 policías nacionales y 2.200 guardias civiles. Insisto que la colaboración es exquisita y creo que la presencia tanto de la consejera como mía aquí es un ejemplo de la colaboración y la coordinación que ambas administraciones han tenido y tenemos para que estas elecciones salgan de la mejor manera posible.
Declaraciones de González después de supervisar junto a la consejera de Presidencia madrileña Eugenia Carballedo el almacén donde se organiza el material logístico de los comicios autonómicos que está ubicado en el polígono industrial de Lagarena en Alcalá de Henares.
Gracias, Paloma. Murcia denuncia que el Ministerio de Sanidad ha reducido el envío de vacunas de Janssen previstas para esta semana. José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes. De las 8.000 prometidas para esta semana, el Ministerio de Sanidad finalmente remitirá la mitad, 4.000. Lo ha dicho el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, que ha advertido que con esta planificación por parte del Ministerio de Sanidad entenderá que se generen disfunciones en los puntos de vacunación y en los municipios. Por eso cree que todos deben ser responsables y confiar en los profesionales sanitarios, porque mientras que lleguen vacunas y si el Ministerio de Sanidad no da más volantazos respecto al plan de vacunación, seguirán vacunando al mayor porcentaje de población posible. Por otro lado, durante esta semana se prevé finalizar con la práctica totalidad en la vacunación de 70 a 79 años y Salud ya está citando a menores de 70 años para la vacunación con la fórmula de Pfizer. Para el tramo de edad de entre 65 y 70 años se utilizarán las vacunas de Pfizer y AstraZeneca en función de disponibilidad en base a los envíos de vacunas por parte del Ministerio de Sanidad.
Gracias, José Francisco. En Castilla y León preocupa el aumento de casos entre los jóvenes de entre 15 y 24 años. Tamara Hernández.
Y es que si algo está consiguiendo la campaña de vacunación es controlar la incidencia en la población más mayor, pero Castilla y León ha registrado una nueva tipología de contagios que afecta cada vez más a la población joven con un promedio de edad con prueba diagnóstica de infección activa que se sitúa en los 42,8 tanto en el mes de marzo como en este mes de abril. Verónica Casado.
Una situación muy importante y es que la afectación de las personas mayores ha disminuido de manera muy importante con la vacuna y vemos que hay más casos de población más joven. Y de, lo que llama mucho la atención es esa línea azul que corresponde a la población entre 15 y 24 años que está aumentando.
Palabras de la consejera de Sanidad en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, donde ha explicado la situación epidemiológica actual de la comunidad por la COVID-19.
Gracias, Tamara. Mientras el Principado de Asturias pide ayuda a los ayuntamientos para frenar los casos en jóvenes, José Manuel Larrea.
La Consejería de Salud del Principado de Asturias viene insistiendo en el preocupante aumento de contagios entre los jóvenes de entre 15 y 25 años. El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha afirmado en la Comisión Parlamentaria del Área que el Ejecutivo Autonómico busca sensibilizar a los jóvenes del riesgo de la COVID-19 junto a ellos y no contra ellos. Aunque los mensajes de alerta se han intensificado en el último mes, Salud afirma que lleva trabajando desde el 26 de enero con Educación en una estrategia para aumentar la sensibilización de este colectivo ante la crisis sanitaria. En este contexto, Fernández defendió la estrategia denominada Entender COVID, que se puso en marcha hace 3 meses en los centros escolares.
Gracias, José Manuel. Canarias demanda medidas extraordinarias y decae el estado de alarma. Marcos Moreno.
Hoy el presidente regional, Ángel Víctor Torres, ha pedido al gobierno de España en pleno parlamentario 3 medidas que sean permitidas por la ley si decayera el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Permitir el control de puertos y aeropuertos, controlar las reuniones en grupo y la de contar con un test negativo para viajar entre islas.
En Canarias se ha trasladado alguna de las circunstancias que nos preocupa en caso de que el estado de alarma decayera. La primera es el control en puertos y aeropuertos. Nosotros entendemos que debe seguir siendo obligatoria. Debe haber también mecanismos para que se controlen el número de personas que se agrupen en espacios privados, públicos o también en lugares de culto. E indudablemente en ese control del continente a Canarias y entre islas, bien que sea obligatorio con una prueba negativa, bien porque la persona ha padecido y ha pasado ya la enfermedad, o bien porque está inmunizada con doble dosis. Que se arbitre el mecanismo al respecto y que eso esté perfectamente estipulado, y eso se lo hemos trasladado ya al Gobierno de España en caso de que fuera necesario tomar medidas extraordinarias que permita la ley, la legislación, si decae el estado de alarma.
Además, el presidente ha comentado que los datos demuestran que las cosas van aparentemente a mejor y que los próximos días son claves para ver qué ocurre con el estado de alarma.
Gracias, Marcos. Y sepan también que un ciclista de 59 años ha muerto tras tragarse una abeja accidentalmente en Valencia. María Caballero.
Buenas tardes. La que iba a ser una estupenda jornada deportiva se convirtió en tragedia para un vecino de Algemesí de 59 años que moría tras tragarse una abeja mientras practicaba ciclismo. Al parecer, la abeja le picó en el interior de la garganta, produciéndole una parada cardiorrespiratoria, seguramente al tener alergia al veneno de este insecto. Los acompañantes, al percatarse de lo ocurrido, llamaron de inmediato a los servicios de emergencia debido a la situación crítica de su amigo, que tenía dificultades para respirar. Pese a los grandes esfuerzos de los servicios sanitarios, que realizaron todo tipo de maniobras de reanimación, no se consiguió revertir la parada para poder salvarle la vida. La víctima, de 59 años, era residente en Algemesí y regentaba un negocio en Alcira. Según explican los profesionales sanitarios, los incidentes graves de salud causados por las abejas son más habituales de lo que podría parecer. De hecho, en los últimos años, las abejas han causado varias muertes en la Comunidad Valenciana.
En este punto abrimos la crónica internacional y comenzamos en Burkina Faso, donde lamentablemente tenemos que informarles de que dos periodistas españoles y un irlandés han sido asesinados por terroristas. Verónica.
Sí, lo acaba de confirmar la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En estos últimos momentos, y esta es información extremadamente reciente, tras entrar en contacto con las autoridades burkinabés y con las familias de los desaparecidos, se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los dos periodistas españoles desaparecidos en Burkina Faso. Y digo se confirmaría porque estamos todavía a la espera de una última confirmación. Si así fuera, desde luego, una noticia triste.
Los medios locales habían informado que los extranjeros habrían sido secuestrados durante un ataque registrado en el sureste del país. El ataque fue obra de hombres armados que circulaban en dos camionetas y una decena de motos, según fuentes de seguridad que han precisado que los atacantes se llevaron armas y material, incluidas dos camionetas y un dron.
Y más cosas, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido al Parlamento Europeo aprobar el acuerdo post-Brexit para tener las herramientas, dice, necesarias que hagan cumplir a Londres lo pactado.
La decisión del gobierno de Boris Johnson de retrasar hasta el próximo octubre los controles aduaneros sobre las mercancías a su paso de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, tal y como exige el acuerdo de divorcio, es visto por la Unión Europea como una violación de derecho internacional y ha llevado a la Comisión Europea a iniciar acciones legales contra Londres. Además, este incumplimiento unilateral de parte del Tratado de Retirada ha provocado malestar entre los eurodiputados y generado desconfianza respecto a la conveniencia de ratificar el pacto sobre la relación futura, a pesar de que los británicos no están respetando lo convenido en el acuerdo previo. Las decisiones unilaterales no llevan a ninguna parte, dice von der Leyen, que pide centrarse en soluciones conjuntas, al tiempo que ha recordado que el acuerdo comercial contiene precisamente las herramientas para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones que ambas partes acordaron a poner su firma en el acuerdo. A la última hora de hoy se votará ese acuerdo comercial y de cooperación con Reino Unido, aunque el resultado no se conocerá hasta mañana.
Y además, nueva ronda de contactos para que Irán y, en este caso, Estados Unidos cumplan en el acuerdo nuclear.
Las cinco potencias que siguen en el acuerdo nuclear de 2015 se reúnen hoy de nuevo en Viena con Irán para que este país vuelva a cumplir sus compromisos, al tiempo que siguen los contactos indirectos para que Estados Unidos regrese a ese pacto que abandonó en 2018. El objetivo es, por un lado, que Irán dé marcha atrás en los graves incumplimientos de los compromisos que adquirió al firmar ese pacto de 2015, especialmente en lo relativo a la producción de combustible nuclear por encima de lo permitido. Paralelamente, hay contactos para que Estados Unidos regrese al acuerdo. Irán ha anunciado que ha empezado a producir uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al 90% necesario para fabricar armas atómicas, y ya muy alejado del límite del 3,67% establecido en ese acuerdo.
Es Radio, servicios informativos.
Gracias a la Comisión Europea. Repasamos además las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times cuenta que todas las personas mayores de 42 años
ya pueden reservar una vacuna contra el coronavirus y la Secretaría de Salud insta a las personas a concertar esas citas. Matt Hancock, de 42 años, ha dicho que está muy emocionado de poder vacunarse y estar de pie junto a su teléfono esperando la llamada para la cita. Las personas también pueden reservar a través del servicio telefónico del Sistema Nacional de Salud. Y en Francia, Le Figaro cuenta que están muy pendientes de la reunión prevista para las 5:30 de la tarde de Emmanuel Macron con los alcaldes justo unos días antes del discurso del jefe del Estado programado para antes del 5 de mayo sobre el levantamiento de las restricciones y las próximas reaperturas de terrazas, lugares de cultura y tiendas. Emmanuel Macron ya se había reunido el 15 de abril en el mismo formato con una quincena de alcaldes para recoger sus comentarios de campo y también sus propuestas sobre la gestión de la crisis sanitaria.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Están escuchando ustedes esta sintonía de la Champions League, día especial el de hoy, porque arranca las semifinales. Sergio Valente, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El madridismo se ha acostumbrado a que el día de hoy sea algo habitual. Para eso son 9 semifinales en los últimos 11 años, pero no deja de ser un día especial. A 2 partidos, otra vez de jugar el partido en el que todos los equipos quieren estar. A las 9 de la noche, en el estadio Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Chelsea, uno de los pocos equipos que tiene un balance positivo en enfrentamientos directos con el Real Madrid. Los blancos con más bajas que su rival, sin Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Valverde y Mendy, el Chelsea, solo con una ausencia, la de Mateo Kovacic, ex precisamente del Real Madrid. Y ambos entrenadores han coincidido en que esta noche no va a haber consecuencias por el intento de crear la Superliga. En otras palabras, que el árbitro no va a pitar en contra del Madrid y a favor del Chelsea.
Pensar a jugar al fútbol, solo eso. Si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, muy jodido, la liamos. No, nosotros pensar únicamente en el partido mañana, a jugar un partido de fútbol, el árbitro va a hacer su trabajo, nosotros vamos a competir y ya está. El resto no lo podemos controlar, entonces no nos metemos en estas cosas.
Veremos qué hace Zidane. Parece que tiene dos opciones, 4-3-3 o 3-5-2. Con el primer sistema, Nacho sería el lateral izquierdo y arriba Vinicius, Asensio y Benzema. Con el segundo, Carvajal y Marcelo serían carrileros y arriba se caería Asensio o Vinicius. Este sistema, el 3-5-2, es el que elige siempre Tuchel desde la llegada al Chelsea. Es un super equipo, tiene uno de los banquillos más amplios y con mayor calidad de Europa. Llegan además con mucha gasolina a este último tramo de la temporada y si se caracterizan por algo es por sus transiciones ofensivas rápidas y directas y por no encajar goles. En 14 partidos de la Premier con Tuchel, 12 han dejado su portería a cero. Es un ex técnico este, el del Paris Saint-Germain, y de hecho les dirigió en la fase de grupos. Y mañana juega el Paris Saint-Germain la otra semifinal ante el Manchester City. Y esta mañana ha hablado Neymar, a quien le han preguntado por su renovación.
Ya falei sobre eso en el juego pasado.
Dice, yo he hablado de ello, no es algo de lo que haya que hablar ahora, pero estoy muy contento en el Paris Saint-Germain. Es la temporada en la que me siento más feliz aquí. Estoy más feliz este año que en los dos últimos. Hemos crecido mucho porque ya llevamos 2 temporadas jugando las semifinales de la Champions League, ha dicho Neymar. Y el jueves, semifinales de la Europa League. El Villarreal a un paso de meterse en una final europea. Villarreal-Arsenal y el Manchester United ante la Roma, con un arbitraje en esta última eliminatoria de un español, Carlos del Cerro Grande. Al margen de la Liga de Campeones, la noticia del día en los deportes ha estado en Alemania. El Bayern de Múnich ha fichado al entrenador más caro de la historia del fútbol. Paga 25 millones de euros por un entrenador de 33 años, Nagelsmann, del Leipzig. Cuéntanos más detalles, Alfredo Somoza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio. Terremoto en Alemania tras el anuncio ya oficial del fichaje de Julian Nagelsmann como entrenador del Bayern Múnich para la próxima temporada. Nagelsmann, actual técnico del Leipzig, el gran rival esta temporada de la Bundesliga del Bayern, se convierte a sus 33 años en el entrenador más caro de la historia del fútbol, ya que el conjunto bávaro pagará 25 millones de euros por su fichaje. Nagelsmann firma hasta 2026 y llega al banquillo del Bayern para sustituir a Hansi Flick. El fichaje de Nagelsmann, Sergio, ha causado un tremendo revuelo, y es que el Bayern, recordemos, ha sido uno de los grandes de Europa que más han defendido el no a la Superliga Europea por aquello de la justicia. Sin embargo, en la Bundesliga se quita la careta y dejan a su principal rival sin su central estrella, Upamecano, y sin entrenador, todo ello a base de talonario.
Y es que el actual entrenador del Bayern de Múnich, Hansi Flick, con quien ganaron todos los títulos la pasada temporada, había pedido dejar su puesto, y todo hace indicar que va a ser el seleccionador de Alemania en lugar de Joachim Löw, que va a dejar su puesto tras la Eurocopa de este verano. Y ojo a la situación de varios clubes importantes de cara a la próxima temporada y sus cuentas. Algunas ya están muy mal por culpa del COVID y se pueden quedar sin una fuente de ingreso clave como es la Champions. En Italia, ayer perdió el Milan y ganó el Nápoles. Ahora mismo, fíjense, Inter 79 puntos, Atalanta 68, Nápoles, Juventus y Milán 66 puntos. La Juve está jugueteando con quedarse fuera. En Inglaterra ayer ganó el Leicester City y está tercero con 62 puntos. Cuarto el Chelsea con 58. Y el Chelsea tiene 3 más que el West Ham, 4 más que el Liverpool y 5 más que el Tottenham. En la Liga Española, anoche la Real Sociedad venció 0-1 al Eibar con un tanto de Isaac, que lleva 14. Puede ser definitivo para el descenso del Eibar, que está a 7 puntos de la salvación. José Luis Mendilibar.
Tenemos que ver que si jugamos con temor, al final nos cuesta mucho más llegar y el rival nos hace más daño, ¿no? Cuestión de ganar, de crear incertidumbre, de crear nervios en los demás rivales y de coger tranquilidad, más tranquilidad, entre comillas, nosotros, ¿no? El ganar un partido nos está costando mucho, pero creo que hoy es para poder estar contentos.
Y en segunda división, hay noticias esta mañana, ha sido destituido José Gómez, técnico de la Almería. El conjunto andaluz está tercero en la clasificación y a 6 puntos del Mallorca. Y polideportivo, importantes novedades las que va a ir introduciendo la Fórmula 1. Gana en emoción. En 3 carreras, de momento, habrá una carrera corta los sábados, que también será clasificación para la gran carrera del domingo. Lucía Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Ya es definitivo y se instaurará en 3 grandes premios de esta temporada, 2 en Europa y 1 más fuera. Se trata de usar una carrera al sprint el sábado, sin cambios de neumáticos ni paradas para conformar la parrilla del domingo. Así, los viernes, tras los primeros libres, se celebraría una clasificación al uso, como la que solemos ver todos los sábados, para formar la parrilla de esa carrera al sprint. El sábado, segundos libres y después carrera, no más de 100 kilómetros, unos 20-30 minutos. Primero, segundo y tercero, atención, se llevan puntos, 3, 2 y 1 punto respectivamente. Eso sí, no habrá ceremonia de podio, que sigue reservada a la carrera del domingo. ¿Cómo saldrá el domingo? Tal y como crucen la línea de meta el sábado.
Y también es semana de Euroliga de baloncesto, y hoy el Real Madrid gana o queda eliminado. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Así es, a partir de las 7 de la tarde en el Wizzing Center, y ya sin ningún margen de error, el Real Madrid recibe al Anadolu Efes, 2-0 en la eliminatoria para los turcos, y la obligación imperiosa para el Madrid de ganar los 2 partidos en la capital de España si quiere que la eliminatoria vuelva a un 5º partido. No va a ser fácil, la duda del estado físico de Walter Tavares, que se perdió el 2º encuentro de la eliminatoria, y sobre todo en el ambiente la enorme superioridad que ha mostrado el Efes ante un Real Madrid que ha llegado a estos cuartos de final de la Euroliga demostrando que las bajas acumuladas de toda la temporada, Campazzo, Deck, Randolph y en el último partido el propio Tavares, han sido demasiado lastre para poder competir con el que es ahora mismo considerado, junto al Barcelona, el gran favorito para ganar la Euroliga. El partido a las 7, si el Madrid pierde, acaba su temporada europea. Si gana, llegará con vida al jueves.
Gracias, José. Gracias, Sergio. Adiós.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos, dolores que no le dejan ser feliz? Ha llegado a España Artropos, novedoso sistema que desinflama y alivia o acaba con los dolores. Artropos es una terapia natural que aplica calor mediante termopercusión en la zona afectada. Diga adiós al dolor con Artropos. Primera consulta gratuita. Reserva tu cita en el 91 457 8047.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox se atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Trabajadores contentos, clientes felices.
Ergonomía y salud en tu espacio de trabajo.
Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios.
Descuentos especiales para empresas y autónomos en sillas, mesas y armarios.
Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Y así llegamos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es Radio. Es noticia. Servicios informativos.
Última hora que pasa por Cataluña, porque allí el gobierno catalán acaba de contestar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dado 10 días de plazo para que vacune sin dilación a policías y guardias civiles. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, y dice que esa inoculación se retomará, Noelia, junto a la del resto de colectivos esenciales. La respuesta a la resolución de la justicia catalana la acaba de dar Meritxell Budó, la portavoz del Ejecutivo separatista, responsabilizando al Gobierno central y a Sanidad de la interrupción en el calendario de vacunación de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Las dosis de AstraZeneca no llegaban, ha dicho Budó, y luego se decidió destinarlas a personas de 60 y 69 años, excluyendo ambos cuerpos. A día de hoy, mientras el 80% de los Mossos de Escuadra está ya vacunado, de policía y guardia civil solo lo están el 10% y el 6%, respectivamente. La Generalitat, fuentes del gobierno catalán, aseguran que ya estudian dar cumplimiento a esta resolución judicial.
Gracias, Esmeralda. También pasa la última hora por el Palacio de la Moncloa, donde el gobierno, haciendo una vez más uso partidista de la mesa del Consejo de Ministros, ha perdido un cordón sanitario contra Vox. Alicia.
Lo ha hecho la portavoz del gobierno, María Jesús Montero. Normalmente, y como suele ser habitual, los miembros del gobierno suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen desde la mesa en la que ofrecen la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y nunca suelen hacer valoraciones tan políticas como la que ha hecho hoy la también ministra de Hacienda.
Hay que poner un cordón sanitario a cualquier formación política que haga de este tipo de incitación al odio su catecismo, su lema, que se niegue a pedir perdón cuando está amenazando gravemente a determinada víctima o a determinados menores, cuando no hace condena sobre hechos tan graves, ¿no?, tan absolutamente reprobables.
Rueda de prensa en la que María Jesús Montero también ha anunciado que por fin el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de recuperación para que las ayudas europeas puedan llegar a nuestro país, un plan que ha calificado así.
Se trata sin duda del plan económico más ambicioso que ha tenido nuestro país, desde luego en su historia reciente, y que tiene que sentar las bases para que las futuras generaciones puedan disponer de un país mejor, más sostenible, más productivo y también más social.
Y sin embargo, las dudas dentro del mundo empresarial continúan. Desde la patronal COE consideran que el plan es de momento poco concreto y creen que queda mucho trabajo por delante. La Comisión Europea tiene 2 meses para dar el visto bueno, un plan que el Gobierno ya presentó a los empresarios hace una semana. Rocío Regidor.
El plan, tal y como ha indicado el presidente de la patronal, se asienta sobre las 4 medidas conocidas, como es la digitalización, sostenibilidad, inclusión, tanto territorial como social, y la igualdad. Sin embargo, considera Antonio Garamendi que aún queda mucho trabajo por delante.
De momento yo diría que es bastante genérico, ¿eh? Y hay algo que sí es muy importante, y es que aquí no solo se habla de dinero. Europa está pidiendo también una condicionalidad, que no es una condicionalidad. Europa está pidiendo una serie de reformas que venía pidiendo hace tiempo porque no solo tenemos que ganar el espacio desde el planteamiento de nuevos proyectos, sino que tenemos que también ganar el espacio desde problemas que tenemos que arreglar.
En declaraciones a los periodistas en Pamplona, Garamendi ha recordado que los agentes sociales llevan trabajando con el gobierno varios meses en la mesa de diálogo social para tratar diferentes reformas.
Pues todo lo que es el déficit que podemos tener en las pensiones es un tema que está ahí encima de la mesa, o como pueden ser aspectos desde el punto de vista del mercado laboral que no la reforma laboral que dice una parte del gobierno. Es decir, y esa es un poco en las mesas donde estamos sentados, donde vamos a estar sentados, y por tanto, es el siguiente paso, efectivamente, de presentación en Europa. Vamos a ver Europa que lo plantea, pero todavía hay mucho recorrido por lo que trabajar.
Bruselas tiene ahora 2 meses para aprobar o no este plan de recuperación y resiliencia.
Y así nos marchamos. Gracias, Rocío. David Fernández ha estado en la realización técnica de este informativo y Laura Ponce en la producción. Como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado en este tiempo de noticias, en un bonito día en el que ha crecido la familia de radio. Así que desde aquí vamos a mandar un abrazo muy, muy fuerte a los nuevos papás. Nos marchamos. Continúen en la sintonía de radio.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.